Nos perdone, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, y nos des más de tu Espíritu Santo, Señor, para poder cumplir con lo que tú quieres que hagamos, Señor. Gracias, Señor, por recibirnos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por los que pudieron cubrir en esta mañana la clase del hermano Sigala. Te damos gracias por Rodolfo, por Rosy, por esta familia, Señor, que aceptó la invitación de dar la clase. Y te pedimos, Señor, que tú los sigues bendiciendo grandemente y que tú provees para ellos, Señor, cualquier cosa que necesiten. Te damos gracias, Señor, porque aquí estamos todos en esta mañana. Te pedimos por los que necesitan sanidad, Señor, por los que tal vez estén enfermos, Señor. Te pedimos por ellos, que les des fuerza, Señor. Te pedimos por aquellos que están afuera de casa y aún afuera del país, que estés con ellos en su viaje, que los regreses con bien aquí otra vez con nosotros. Te damos gracias, Señor, por este día tan, tan bonita que es. Gracias, Señor, por el servicio y el sermón que viene, por la música. Y te ponemos todo en tus manos, Señor, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a capítulo 13 de Juan. No voy a tratar de mejorar el sermón de la semana pasada, porque estuvo muy bueno. Por favor, pónganse de pie. Vamos a leer, empezando con el versículo 21. Y a ver hasta dónde llegamos. Hasta el 35 voy a leer, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró: de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este Simón Pedro le hizo señal, o más bien señas, para que preguntara quién era aquel de quien Jesús hablaba. Entonces el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Enseguida Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Y es que como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el bocado de pan, salió, era ya de noche. Después de que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará sin tardanza. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco, y me buscarán, pero lo que les dije a los judíos les digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta mañana por el privilegio de poder reunirnos aquí en este lugar para escuchar, Señor, y adorar tu nombre y tu palabra, Señor. Te pedimos que cada uno de nosotros estemos dispuestos a permitir que tu palabra penetre profundamente en cada uno de nuestras almas, con el propósito, Señor, de transformarnos y que esa transformación la podamos dar como testimonio, Señor, a los que nos rodean, a donde sea que vayamos, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo y por el sacrificio que ha hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, todo esto en su nombre. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Como pueden escuchar, todavía estoy luchando con mi voz, pero me imagino que muchos están en la misma circunstancia. Se ve que tengo aquí unas pastillitas. Bueno, si los necesito. Pues recuerden, hermanos, que la semana pasada vimos cómo Jesús y sus discípulos estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Y vimos que Jesús tomó esa ocasión para después lavar los pies de sus discípulos. Y pues qué bonito estuvo lo que pudimos ilustrar la semana pasada. Yo creo que hay dos cosas que podemos llevar con nosotros, y es la humildad de Cristo, de bajarse a esa posición de siervo, y que nos dio ese ejemplo para que lo haremos unos con los otros. Es decir, debemos servirnos los unos a los otros. Él nos dio ese ejemplo para seguirlo. Después vemos que en estos momentos el Señor se está preparando para lo que es la cena de la Pascua. Pero en esta noche lo convierte en la Santa Cena, porque lo que era antes la Pascua y lo que requería un cordero de entre los rebaños de Israel, él mismo toma la posición de esos corderos, de esas ovejas, y él mismo comunica que él va a ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces es una situación en donde están sentados en una mesa. No sé si han visto el famoso retrato o pintura en donde tienen los 12 discípulos sentados a la mesa, ¿no? Algo así, aunque era un poquito diferente, no era una mesa como nosotros conocemos hoy. Ellos estaban más sentados más cerca al piso y se recostaban casi como en unas sillas similares a almohadas. Y sus pies estaban, claro, al opuesto de la mesa, no abajo de la mesa, pero sentados así y comían así. Y los unos estaban recostados sobre el uno sobre otro. Era algo muy íntimo. Una cena siempre es así, especialmente en esa cultura. Lo que nos dice el Señor para empezar es comunica a sus discípulos la verdad de que alguien entre ellos lo iba a entregar. Más bien, lo iba a traicionar al Señor. Nosotros, de 2,000 años después, conocemos muy bien quién es: Judas. Más bien, usamos el nombre de Judas para tratar de comunicar a alguien o describir a alguien que nos va a traicionar, que nos ha hecho una trampa o nos ha engañado. Amén. Eres un Judas, diremos. Y pues bien conocemos lo que significa eso. Lo que me gusta primeramente es que el Señor siempre nos comunica lo que va a venir. Es decir, que el Señor siempre nos prepara por lo que viene, aún difícil que sea. Ya saben, hermano, ¿verdad? La Biblia está llena del porvenir. Y nos habla que algunas cosas en el futuro no van a ser muy fáciles para prepararnos. Pero eso es una señal de un buen maestro, ¿no? El trabajo de un buen maestro es preparar sus alumnos. Y es cierto, como me dicen los estudiantes que tengo en la clase de matemáticas, es cierto de su punto de vista que no entienden el propósito de álgebra. Pues me dicen enseguida de qué y cómo me va a servir esto. Entonces, para ellos es un pretexto de no echarle ganas. Pero le voy a decir, hermanos, que el que está preparado en matemáticas tiene la garantía en el futuro de un buen trabajo. Más bien, uno de los problemas que tenemos en Estados Unidos es que todos los ingenieros vienen de otros países. Ya no hay muchos los que se crían aquí y hemos bajado mucho en las matemáticas porque tienen esa actitud, pues, ¿de qué me va a servir esto? No entiendo para qué y cómo lo voy a usar en un futuro y por eso no le voy a echar ganas. Pero en otras culturas, especialmente en el Oriente, Japón, China y la India, es de ahí donde están viniendo todos los ingenieros. Pero un problema está sucediendo. ¿Sabes lo que está pasando? Están regresando allá y construyendo y haciendo cosas mejor que aquí. Ya hasta tienen nombres de teléfonos ni puedes pronunciar. ¿Has visto los nuevos? ¿Qué? Son nuevos teléfonos. Tienen unos nombres que ya no son Motorola y ya no es lo que conocíamos antes. Son nombres distintos. ¿Por qué? Porque estaban preparados para el futuro. Los discípulos de Cristo tenían que entender que iban a pasar por una noche o algunas noches bien difíciles. Empezando con la entrega del Señor Jesús. Empezando con la traición de Judas. Y nos dice, los discípulos se miraban unos a los otros, dudando de quién hablaba. Se me hace muy raro que nunca descubrieron el corazón corrupto de Judas hasta esa noche. Es decir, que entre de ellos, los doce, no sabían de quién hablaba Jesús. Es posible que podemos estar dentro de la iglesia, podemos convivir los unos con los otros y muchas veces no nos conocemos porque son cosas del corazón. Y el único que lo ve es el Señor. Ellos no sabían de quién hablaban. Decían así como, oiga, híjole, no puede ser yo. No. A ver, ¿quién será? A ver, vamos a pensar, ¿quién será? Híjole. Entonces, entre ellos empiezan a platicar, ¿no? Oiga, ¿quién será? Y es interesante porque dice aquí que se miraban unos a los otros dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, desde este punto hacia adelante, cuando se menciona del discípulo del cual Jesús amaba, ¿sabes a quién se refiere? A Juan. Él no se habla de sí mismo directamente, él habla en segunda persona, el cual el Señor amaba. Pero ¿sabes lo que me gusta de eso? Es que él tenía la seguridad y la confianza que así era. A ver, ¿cuántos de nosotros tal vez sentimos tanta confianza que podemos decir, Miguel, el cual Jesús amaba, o en este caso, ama. ¿Puede uno decir eso de sí mismo? ¿De su persona? Es decir, yo sé que Jesús me ama. Porque no siempre somos tan amables, pero Él sí nos ama. No hay ningún mérito de por qué lo podemos decir si basamos ese amor en nosotros, pero lo podemos decir con confianza si basamos ese amor en Él, porque Él es así y por Él nos ama. Él no tiene ninguna razón o no hay nada en nosotros el cual nos puede amar o nos debe amar. Nos ama no por quienes somos, nos ama por quién es Él. Y Juan, al escribir, se identifica como aquel que Jesús ama. No es fácil muchas veces para nosotros aceptar esa verdad. Sería una buena evaluación de uno mismo preguntarse si tú piensas así de sí mismo. Roberto, el cual Jesús ama. Wow. ¿Lo creen? ¿Es cierto? Poniendo tu propio nombre ahí. Cuando lo crees, transforma tu vida. Cuando lo has aceptado, eres una persona transformada. Porque ese amor cambia todo. Y Juan así se describe. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este Simón Pedro le hizo señas. ¿Quién sabe cómo los hizo, ¿no? Estaban sentados ahí muy íntimamente en la cena. El que estaba al lado, recostado a un lado de Jesús, era Juan, el cual Jesús amaba. Y Pedro, tal vez sentado en otro lado, le estaba haciendo así como ojitos. O tal vez le estaba haciendo con codito, los codos. Pregúntale al Señor. Oye, ya que dudamos de quién se refiere, ¿no? ¿A quién se refiere, no? No lo hacen, híjole, en nuestra casa es... No quisiera hablar de mi esposa porque no está aquí para defenderse, pero no hay nadie mejor en este mundo de dar señas así que mi esposa. Yo conozco exactamente lo que debo hacer, nada más por la mirada. Así como, ok, entiendo, pero olvídate de la patada abajo de la mesa. Estaban haciendo eso. Entonces, como era Juan cerca del Señor, fíjense a este versículo 24, Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel que de quien Jesús hablaba. Entonces, el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Hay dos cosas que veo aquí y es un grande contraste en esta cita que estamos leyendo entre los que están recostados y cerca del pecho de Jesús y los que están pensando de entregarlo, o el que está pensando de entregarlo. Y mira el versículo número 30, lo que hace Judas. Dice, en cuanto Judas tomó el bocado de pan, salió, era ya de noche. Es decir, que era muy oscuro esa noche para él, en el sentido espiritual. Y hay un contraste aquí que quisiera desarrollar por un momento. Tenemos los discípulos de Jesús que se inclinan a Cristo. Es decir, que están, como dice aquí en mi versión, ah, bless you. Dice aquí, estaba recostado cerca del pecho de Jesús. Entonces la imagen sería, si hermana, si te inclinaras hacia Raimundo, ¿sí? Aún esa es la imagen que tengo yo. Tan cercano que estaba Juan con Jesús, que su inclinación, su postura era de inclinarse hacia Cristo, recostarse al pecho de Jesús. Y el otro que lo iba a entregar, ¿qué está haciendo? Está saliendo. Se está separando. ¿Cuál es nuestra posición hoy en nuestra relación con Cristo? ¿Estamos inclinándonos, recargándonos, o estamos a una distancia? ¿Nos estamos saliendo? Sabemos que fue solamente un hombre que lo entregó. ¿Pero él no tuvo las mismas oportunidades que los demás de amar a Cristo? Más bien, algo interesante. Tomó la Santa Cena con Cristo. Jesús lavó sus pies. El que lo iba a traicionar era parte del grupo. ¿Quién es el que los sacó de ahí? ¿Quién determinó o qué decisión, quién tomó la decisión de no inclinarse y recostarse cerca del pecho de Cristo, pero salir? ¿Quién hizo eso? Judas. Es una decisión que tomó. Aunque tenía todas las mismas oportunidades que los demás. Y nunca vamos a entender cómo en la soberanía de Dios es posible que alguien tome esa decisión. Pero una cosa sí sé, es nuestra decisión y seremos responsables delante de Dios de nuestras decisiones. Aunque el Señor lo miró en las profecías, que uno de los doce lo iba a traicionar, todavía Él es responsable por esa decisión. Entonces yo prefiero sentarme cerca de Él y aún recostarme en su pecho. Eso es lo que yo quisiera y lo que yo deseo. Y lo que hago, según la gracia del Señor, en nuestra relación con Él, así debe ser. Porque la otra opción es que salir, rechazarlo, en este caso, entregarlo. Qué triste, ¿no? La decisión que tomó Él. Aún Jesús lo pudo identificar, porque en versículo 25 nos dice que el discípulo al cual Jesús amaba, Juan, le pregunta: Señor, ¿quién es? Te dije que había dos cosas que vi aquí. La otra es que nosotros le podemos hacer preguntas al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos ya determinado o tenemos por seguro el futuro de nuestras vidas? Sabemos perfectamente bien qué va a pasar en el futuro. Nadie. ¿Cuántos de nosotros en este caminar con Cristo tenemos preguntas? Tal vez estamos confundidos. Tal vez tenemos necesidad. Tal vez necesitamos algo, alguna información o un conocimiento o sabiduría para seguir adelante. ¿Cuántos de nosotros tenemos algo similar así en nuestras vidas? A ver, levanta la mano. ¿Todos lo tienen perfectamente solucionados? Aquí no hay nadie curioso ni dudoso de su futuro. Ok, mira, una de las cosas increíbles que tenemos cuando nos recostamos y nos inclinamos al pecho de Cristo es le podemos preguntar, a ver, Señor, dime, ¿cómo lo ves para esta chamba que estoy buscando, o el que tengo, el que voy a tener, o cómo lo ves para el futuro de mis hijos? ¿No lo podemos hacer preguntas a Él? Claro que sí. ¿Y sabes qué? Si no lo encontramos aquí, yo creo que muchas veces el Señor nos da señales. Porque mira lo que dice aquí, cómo le contestó a Juan. Dice, respondió Jesús, es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Oh, no voy a mencionar su nombre, pero te voy a dar una señal. Entonces toma el pan, lo moja y se lo da a Judas. Y de repente, ¿qué le estás diciendo a Juan? ¿Le está mostrando quién es? ¿Le contestó su pregunta? El Señor contesta nuestras preguntas. Y yo muchas veces tengo muchas. Pero tenemos que acercarnos a Él lo suficiente. Estar cerca de su corazón. Porque cuando nos habla de que se inclinó cerca de su pecho, nos está hablando que está cerca de su corazón. Y le hace la preguntita, a ver, Señor, ¿le puedo hacer una preguntita o le puedo pedir algo? ¿Y sabe lo que dice el Señor? Sí. Pídeme, pregúntame. Porque entonces eso representa o nos enseña lo que es la intimidad, el hecho de estar cerca. Entonces, después del bocado, de inmediato nos habla aquí de algo interesante. Satanás entró en él como para cumplir ya lo que él había decidido. Y dice, le dice Jesús a él, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya que has tomado la decisión, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió ¿por qué le dijo esto? Y es que como Judas tenía la bolsa, él era el tesorero, a él le correspondía tener la chequera. Algunos pensaban que Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta, es decir, que estaban en la fiesta de la Pascua y hay cosas que necesitaban. O que diera algo a los pobres, es que una ofrenda de benevolencia era algo tradicional que se hacía en la fiesta de la Pascua. Amén. Entonces, en cuanto Judas tomó el bocado, exactamente como había dicho el Señor, el que lo toma, él es, de inmediato, dice, salió y ya era de noche. Que también es interesante que lo hace de noche. Ya sabe que el pecado normalmente no lo hacemos de día, en la luz. ¿Sí me entienden, hermanos? Era muy oscuro. Y ya que está ahí el Señor con sus discípulos, ya que había salido Judas, dice el 31, después de que Judas salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará sin tardanza. ¿Sabes lo que está diciendo? La traición de Judas lo va a glorificar. ¿Y a dónde llegará la traición de Judas en la vida de Cristo? ¿Hasta dónde? Hasta la cruz. Es decir, que cada paso y cada momento de este proceso para que llevara a Jesús a la cruz, incluyendo y empezando con la traición, la entrega, y todos los juicios chuecos, y todo lo que se había dicho de él que no era cierto por testigos falsos, todo y todito sirve para el bien, para que se cumple la voluntad de Dios. Es decir, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido tal vez una injusticia? ¿Cuántos de nosotros hemos sido heridos por otros, traicionados por otros? Y lo primero que queremos hacer es vengarnos. Ese sí me lo va a pagar. Pero ¿sabes qué? Cuando vives en la voluntad de Dios, Dios puede tomar lo malo y el malvado y convertir sus acciones a la gloria de Dios. Es decir, que aún la maldad lo usa Dios para el bien, que es una contradicción normalmente pensando, ¿no? Pero Dios puede tomar cualquier situación y hacerlo funcionar o trabajar para el bien, como dice Pablo en Romanos 8:28. Entonces, no importa qué nos hagan. El ejemplo de eso es José. Sus hermanos lo traicionaron. Más bien, José es una figura de Cristo. Lo vendieron por plata, igual Jesús, ¿verdad? Lo traicionaron sus hermanos, igual los judíos a Jesús. Lo metieron a Jesús. Si miramos la vida de José y de Jesús, vemos que aun cuando todos pensaban que ya no había futuro, lo suben a lo más alto, como la resurrección, ¿verdad? No hay nada que pueda impedir la voluntad de Dios. Y el mejor lugar donde podemos estar es cerca del corazón de nuestro Señor. Aunque nos duele. No hay mejor lugar, hermanos. Olvídate de tus planes, de tus sueños. Hagan que tus planes, de tus sueños sean los del Señor. Y Él te va a poner en un lugar jamás pensabas posible. Y vas a decir cuando llegues ahí, no entiendo por qué tengo tantas bendiciones. No se me cae la idea de que el Señor me puede bendecir tanto, pero aún lo voy a disfrutar. Porque el Señor lo maneja con su mano. Todo lo, ¿no quisieras la mano del Señor sobre tu vida? Es el mejor lugar que puedes estar. Y la mano del Señor estaba sobre Jesús y lo permitió vivir esta traición. Pero Dios lo convierte en gloria. Y es lo que está diciendo ahí. Le está diciendo ahí, en el versículo 31, ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará sin tardanza. Hijitos, fíjense cómo Jesús lo dice, cómo habla con los suyos. Hijitos, son hombres grandes. Esos cuates ya tienen, no sé, por lo menos son adultos. Hijitos, me encanta cuando me lo dice mi mamá, aún tengo 50 y tantos, y me dice hijito. Me encanta también cuando me dice Bobby. Nada más ella lo puede decir, ¿eh? Bobby.
Parambas, yo soy un hombre grande, ¿por qué me llamas Bobby?
Es una frase de ternura, de amor. El Señor es tierno con nosotros. Nos ve como sus hijitos. Como ven a su hijito ustedes, lo aman con todo su corazón. Cuando le digo de hijito a mi hijo, para mí es amor. Y así nos ve el Señor, hermanos. No hay nada mejor, hermanos. Y esto antes de que va a sufrir Él lo que no nos imaginamos, y ellos confundidos y aún corren y huyen, les dice: hijitos, es bueno el Señor. No lo van a traicionar al Señor los demás discípulos, pero sí van a huir en su confusión, en su miedo. ¿No? ¿Tienen miedo? Lo que le hicieron a Jesús no los van a hacer a nosotros. Yo voy a ir a pescar, dice Pedro, y lo encontramos allá, pescando después de la resurrección. Nadie estaba esperando en la tumba como les había prometido el Señor muchas veces. Se les había olvidado o no lo creían o lo pensaban imposible porque pues había muerto. Y antes de que hacen todo eso, les dice: hijitos, una cosa quiero de ustedes. Aún, 33, estaré con ustedes en un poco. Ya les está preparando. No voy a estar con ustedes mucho más tiempo. Nada más un ratito más. Estamos hablando de horas o menos de una hora. Porque después de que Judas le pagan la plata, como dicen, por lo que era, ahí vienen a buscarlo. Lo bueno es que lo encuentran en Getsemaní cuando estaban orando. Pedro trata de defenderlo con la espada y le echa la oreja en vez de... Estaba tratando de sacarle la cabeza y nada más agarró la oreja. Y es cuando ya empieza todos estos movimientos hacia la cruz. Dice: hijitos, aún estaré con ustedes un poco y me buscarán. Pero lo que les dije a los judíos, les digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ok. ¿Dónde va y por qué no pueden ir? No pueden ir a la cruz con Él, aunque Pedro dice: yo moriré por ti. Y lo dice con toda buena intención, pero no conoce que es débil. Y Él es el que niega al Señor tres veces. No puede ir ellos a la cruz con Él, porque solamente puede ir uno ahí. Y es el Cordero sin mancha. Ese altar pertenece a Jesús. Ningún hombre merece esa cruz. Pero Jesús lo toma como merecido para pagar la deuda que teníamos nosotros en nuestros pecados. Para redimirnos, Él toma nuestra posición donde realmente debemos estar nosotros. Pero esa cruz es de Él y solamente de Él, y nadie puede tomar ese lugar ni hacer ese pago menos Él. Y por eso no pueden ir con Él. Hasta aquí es donde termina el convivio, hasta que termine la obra y los busco después de la resurrección. Hasta aquí ya no me pueden seguir. Esto es para mí y solo para mí. Y yo lo tomo voluntariamente. Yo lo hago porque los amo. Y ahí va solo. Aunque tenía el Padre. Y sabemos que vinieron a ministrar con Él algunos ángeles en Getsemaní, donde le salían gotitas de sangre por tanto estrés y agonía. Él va solo. Y solo fue a la cruz. Pero fue pensando en nosotros. Amén. Entonces, por eso lo dice así. Y para terminar, hermanos, a ver qué hora es, híjole, pues ya. Les da un nuevo mandamiento en 34. nos dice, un nuevo mandamiento les doy. Hermanos, es importantísimo que entendamos que un mandamiento es un orden, ¿no? No es, puedo decir que es una recomendación, una sugerencia, ¿no? A ver cómo lo piensan, si piensan bien, pues hazlo, si no, pues déjalo a un lado. No, pero fíjense qué les dice a sus discípulos, y solamente puede pedir esto porque va a dar el ejemplo en unos momentos en la cruz de lo que es el amor. Nunca lo pudiera haber pedido el Señor esto a sus discípulos sin haber ido a la cruz. Pero una vez que fue a la cruz, se les pide a sus discípulos que hagan esto y esto nada más. ¿Y qué es lo que dice? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Wow. No hay ningún otro criterio excepto la cruz como ejemplo de ese amor. Porque nos dice que se amen los unos a los otros, pero Señor, es que no es amable este cuate. No lo aguanto. No merece mi amor. ¿Verdad? No, es que no sabe, Señor, cuánto me ha lastimado esta persona. ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué daño nos ha hecho? Y es gente fea, Señor. No, por favor, no me pides que los ame. Porque no lees aquí ni un criterio más. Ni una, nada el cual califica este amor menos hazlo. Pero sí menciona una cosa como la base. Y fíjense cómo lo dice. Un mandamiento nuevo les doy, que se aman unos a otros. Y si terminamos ahí, esto no lo vamos a entender. Pero sigue así. Así como yo los he amado. El criterio es el amor de Cristo y lo muestra en la cruz. Y dices, ¿quién amó ahí en la cruz? Pues mírate en el espejo. Amó a cada uno de nosotros, aunque no lo merecíamos y no somos dignos ni somos amables. Ni tenemos ningún criterio para que nos ame, excepto que así es Él. ¿Amén? ¿Sí me entienden, hermanos? Porque no nos dice nada. Amen a los que los aman. Y, ¿no? Que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros, como Él nos ha amado. Es un sacrificio muchas veces amarnos, pero según lo que dice Cristo, hay que hacerlo. Y nos dice también algo muy importante y para terminar, fíjense hermanos, dice, en ¿esto qué es? En amarnos los unos a los otros, como Él nos amó. Es en esto entonces conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿Qué estamos diciendo cuando nos amamos los unos a los otros? Que somos sus discípulos. Que Dios nos haga, hermanos, una iglesia como esto. Si no hay otra cosa. Y hay muchas otras cosas que pudiéramos decir que somos, pero si no tenemos esto, no somos discípulos de Cristo. Amén. Y qué amor y qué ejemplo tan grande nos ha dado el Señor. Hermanos, los amo. Amén. Porque Cristo los ama. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, qué importante es esto, que nuestras vidas como discípulos refleje ese amor que tú mismo nos diste y nos enseñaste y nos mostraste, por ejemplo, sobre la cruz del Calvario, Señor, aunque no lo merecíamos. Gracias, Señor. Si solamente pudiéramos entender esto, esto transformará nuestros corazones y podemos cumplir entonces lo que nos pides. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder aceptar y creer en Él, el cual nos abre las puertas de vida eterna, el cual nos da salvación, Señor, y nos libra a cada uno de nosotros del castigo y de la condena que merecíamos, porque Él lo tomó sobre su cuerpo por nosotros. Ayúdenos, Señor, a amarnos, para que el mundo y todos nos vean y digan y reconozcan que tú vives en nuestros corazones, que el fruto del Espíritu Santo está presente. Gracias, Señor. Yo te pido que tú cuides y que estés con cada uno de mis hermanos y que podamos vivir de esta manera y agradarte, Señor. Y más importante, que nuestras vidas puedan darte toda la honra y la gloria. Y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor